Ghana. El mencionado artículo prevé suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de los integrantes del organismo consideran que ha ocurrido una ruptura del orden democrático y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas. Almagro citó una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de la elección pública y líderes sociales y empresariales en Nicaragua. Por último, Nicolás Maduro pudiera ser el primer mandatario latinoamericano que se enfrenta a la Corte Penal Internacional. Al respecto, Alejandro Marcano recogió el análisis del periodista investigativo Castro Ocando.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, espera anunciar una decisión en días.
Hay un profundo temor y hay varias razones. Uno, el tribunal ha aceptado una cantidad grande de denuncias que además están reconfirmadas por el informe, por lo menos el informe que hizo Michelle Bachelet sobre el tema de las torturas, ¿no? Y son, como se sabe, pues, este es un tipo de delito que no prescribe.
Fatou Bensouda espera anunciar si abre o no una investigación contra el dictador Nicolás Maduro tan pronto como el tribunal resuelva aspectos técnicos.
Esto perfectamente pudiera legitimar algún tipo de intervención, ¿no? O por lo menos, porque a pesar de que Maduro, por ejemplo, y varios de los jerarcas del régimen tienen ya órdenes de captura de Estados Unidos, estaría ya de una orden de captura internacional que te cierra todas las puertas, ¿no?
Bensouda, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, aseguró que espera poder hacer pública su decisión antes de que finalice su mandato el 15 de junio.
Esto incluye a decenas de oficiales que también están complicados allí y que sienten la presión, ¿no? Y yo creo que esto también incluye a Tarek William Saab, a pesar de que él no pudo no haber autorizado tortura, pero él puede ser señalado como un encubridor, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que les preocupa.
Maduro, por su parte, señaló a la oposición como la responsable de la actividad de las bandas delictivas que proliferan en los barrios caraqueños, ya que según él inyecta dinero para financiar sus delitos y generar violencia en el país. Entre tanto, Guaidó se defendió vía redes sociales y dijo que se trata de un viejo guión de la dictadura, un absurdo teatro para justificar su fracaso. Además, dijo que la realidad es que el régimen no controla las bandas que ellos armaron. La FARC secuestra militares activos por primera vez en la historia y los presos controlan las cárceles. Terminó Guaidó su tweet preguntándose dónde está Iván Márquez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta que las noticias sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El día ha llegado. Harmony OS, el competidor de Android, ya está aquí. Desde que Estados Unidos vetara a Huawei hace 2 años, negándole el acceso a Android, la empresa china ha estado trabajando en su propio sistema operativo. Lo que hemos visto hasta ahora en los Huawei P40, por ejemplo, era una modificación de la versión de código abierto de Android, una alternativa para salir del paso mientras Harmony OS llegaba. El sistema operativo de Huawei ha pasado por 3 fases. Primero, evidentemente, de desarrollo. Después se abrió a terceros el año pasado para que crearan aplicaciones. Y por último, su lanzamiento el pasado 3 de junio. La tecnológica china tiene claro lo que quiere y ha aprendido de la experiencia. El software y el hardware están totalmente ligados y uno depende del otro, aunque tengas un gran dispositivo. Si no tienes control sobre el software, en realidad no tienes nada. La estrategia que rodea el lanzamiento de Harmony OS se centra en lo que Huawei ha denominado 1 más 8 más N, donde el 1 es el teléfono móvil que queda en el centro del ecosistema. El 8, otros dispositivos, como puede ser una tableta o un ordenador. Y el N, periféricos, como una impresora. El objetivo de Harmony OS es que todos ellos se conecten sin fricciones, evitando el típico emparejamiento por Bluetooth que suele ser frustrante, sobre todo cuando tienes muchos dispositivos a tu alrededor para conectarte. El primer dispositivo con Harmony OS lamentablemente no va a ser un teléfono móvil, sino un nuevo reloj inteligente, el Huawei Watch 3 y la tableta MatePad 11.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café digital.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Yeah.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Las emociones que se comparten en redes sociales son contagiosas. En el universo del Internet y las redes sociales, las emociones negativas suelen tener un impacto mayor que las positivas. Un fenómeno que explica por qué muchas noticias sensacionalistas o los tweets cargados de odio se hacen virales de manera muy rápida. Cuando alguien publica en su cuenta de Facebook, Twitter o Instagram su enfado hacia algo o alguien, esa frase rara vez pasa desapercibida. Al instante aparecen los me gusta, los retweets y los comentarios. Así, muchas de las emociones que se comparten en redes sociales son contagiosas y actúan casi como una onda expansiva en ese universo digital de elevado impacto cotidiano. Según un estudio de Facebook, cuando los usuarios están expuestos a un número elevado de contenido negativo en sus newsfeed, su comportamiento en redes sociales varía. Producen menos posteos positivos y su interacción disminuye. Ahora bien, aquellos que reciben entradas de línea más motivacionales, positivas y esperanzadoras elevan su interacción, publican más fotos y se relacionan más con otros usuarios. Estos datos fueron de ayuda para comprender algo esencial en cualquier estrategia de marketing. Toda empresa que tenga un objetivo digital debe saber que las emociones que se comparten en redes sociales son contagiosas. Si queremos influenciar, hay que ser capaces de crear un estado de ánimo adecuado para la audiencia. Sabemos que las emociones que se comparten en redes sociales se contagian, pero el problema es que muchas veces nos dejamos secuestrar por ellas. No contrastamos ni reflexionamos sobre la información que nos llega. Esto hace que esa información emocional nos haga actuar por impulso y acabemos compartiendo, por ejemplo, un dato falso. Las redes sociales actúan ya como ese engagement cotidiano para buena parte de los usuarios. No solo nos dejamos contagiar y contagiamos estados emocionales y sentimientos. En muchos casos hay quien desbloquea su móvil y accede a Facebook, Twitter, Instagram o TikTok solo para experimentar sensaciones, para sentir un subidón de adrenalina con los likes recibidos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hombre ciego recupera parcialmente la visión con una terapia optogenética. Después de 40 años ciegos por una enfermedad neurodegenerativa, un hombre ha recuperado la vista parcialmente gracias a una terapia optogenética. El tratamiento consistió en la inyección en el ojo de un adenovirus que portaba una proteína fotosensible procedente de un alga y unas gafas especiales. Este es el primer caso de recuperación parcial de la visión en un paciente ciego tras una terapia optogenética, una técnica desarrollada a comienzos de siglo que se basa en la manipulación de proteínas microbianas fotosensibles y de células a través de la luz. El estudio que publica Nature Medicine está firmado, entre otros, por científicos de la Universidad de la Sorbonne en Francia, la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y la de Basilea en Suiza. El paciente es un hombre de 58 años que vive en París y al que hace 4 décadas se le diagnosticó retinosis pigmentaria, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye las células sensibles a la luz de la retina y provoca ceguera total. Después del tratamiento y tras un periodo de adaptación y aprendizaje del uso de la tecnología, el paciente pudo localizar, identificar y contar diferentes objetos utilizando el ojo tratado mientras llevaba las gafas. El hombre no podía detectar visualmente ningún objeto antes de la inyección ni sin las gafas después de la misma. La retinosis pigmentaria está causada por mutaciones en más de 71 genes diferentes, por lo que el desarrollo de terapias génicas que sustituyan unas pocas proteínas para reparar la maquinaria rota es un reto y no es muy eficaz. Por ello, el equipo abordó el problema desde un ángulo diferente. En lugar de reparar los genes mutados uno por uno en las células que responden a la luz, activando las células nerviosas de la retina, decidieron activar las células nerviosas directamente, para lo que usaron las herramientas optogenéticas. El equipo inyectó en uno de los ojos del paciente un vector asociado a un adenovirus que portaba información genética, la cual codificaba una proteína sensible a la luz llamada canalarodopsina crimson R, que se encuentra en algas brillantes de la naturaleza. Esta proteína responde a la luz cambiando su forma y permitiendo el flujo de iones dentro y fuera de las células, lo que las activa y, en el caso de las neuronas diseñadas experimentalmente para expresar la canalarodopsinas, hace que se disparen y transmitan la señal a través de las terminaciones nerviosas al cerebro.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
is nearly gone. But just like the heartbeat, the drumbeat carries on. And the drumbeat carries on.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.